Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, Ana.
Está nubladito afuera.
¿Eh?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, está sí. Raro. Pero bueno, veremos qué pasa. No se ilusione.
Yo bajé la ventanilla del auto y vine disfrutando del fresco.
Del fresco.
Qué lindo.
Estas cosas no hay que desaprovecharlo porque después no nos podemos quejar cuando
claro.
Es demasiado calor.
Hay que aprovecharlo. Bueno, hoy voy a tocar el tema que habíamos dejado pendiente el otro día a propósito de hacer el homenaje a Sofía D'Andrea. Tiene que ver también en relación al rol de periodistas que le ponen el cuerpo, la palabra, a situaciones de injusticia. Y en este caso vamos a hablar de Manuela Calvo. Manuela Calvo es periodista riojana. Ella hizo una importante cobertura del caso Arcoiris, este caso que la otra vez hablábamos en relación a una nena que sufrió abuso sexual por parte de su abuelo, y la justicia riojana se empeña en volverla a la familia paterna.
¡Qué bronca!
E incluso, ¿se acuerdan que habíamos contado que en Buenos Aires hicieron un allanamiento y se querían llevar a la nena por la fuerza, que está con su mamá en ese lugar? Pero ahora vamos a hablar con Manuela de otro caso que se llama Cosquillitas. Le han puesto Cosquillitas como para evidenciar este supuesto juego que se hace con los bebés y los niños.
Sí.
Como estamos hoy, ¿no?
Se gritó mucho ayer.
Cambio de tiempo.
Mucho grito ayer.
Mucho grito ayer.
Bueno,
había que
y que se relaciona con casos de abuso sexual sobre las infancias. En este caso, la perseguida es precisamente Manuela Calvo por la justicia por haber denunciado esto en los medios de comunicación.
O sea, contás una verdad, decís lo que está ocurriendo, que es la labor periodística.
Exactamente.
Digamos.
¿Les parece? Escuchemos parte de la entrevista que hicimos con Manuela.
Dale. Bueno, el caso Cosquillita, a la niña la hemos bautizado Niña Lila, y se llama Cosquillitas para que no se pueda invisibilizar el delito, que es la fuente y el centro de lo que está sucediendo judicialmente con la vida de esta niña, porque siempre son los papás los que después salen a mediatizar los casos tratando de centrar todo en un tema de impedimento de contacto, cuando en realidad son casos en los que se transitan denuncias de abuso sexual en la infancia. Esta niña atraviesa su vida en un conflicto judicial desde el año 2019, nació en 2018, pero ya antes de cumplir el año su vida ya estaba judicializada, porque el progenitor había tratado de quitarle el cuidado personal a la mamá a raíz de un problema de salud mental que ella había tenido cuando nació la nena. A través de unos audios y capturas de pantallas bastante graves de esta mamá, que fue obligada por el Estado a hacer tratamiento de salud mental y rendir cuentas por ello para poder cuidar a su hija. Hay muchos idas y vueltas en la causa, pero el conflicto más grande se desata en 2021, cuando la niña manifiesta abusos sexuales por parte del progenitor, la madre los denuncia, la denuncia no prospera mucho, queda ahí, todavía nunca se pidió la Cámara Gesell, se pidió pero nunca se efectuó ese pedido para avanzar con la Cámara Gesell, y sin que eso sucediera ya estaba la justicia avanzando a pasos muy acelerados para revincular con el progenitor. Cuando la madre ve esto, se va a vivir a Córdoba. Un año después de estar viviendo en Córdoba, se ha declarado su centro de vida allá, con la niña que ha ido a la escuela allá y todo. El progenitor, mediante un contacto que tiene en Córdoba, le hace una denuncia por malos tratos. Entonces le empiezan a investigar a esta mamá para ver si la niña estaba bien, y la citan a muchas audiencias, a la policía, un montón de cuestiones. Y en el marco de estas entrevistas, la nena relata los abusos sexuales del progenitor. Manifiesta una buena relación con su madre, pero explica el miedo que tiene de volver con su progenitor. Entonces, a raíz de esto, la justicia de Córdoba le pone una medida cautelar al progenitor en lugar de la madre con esa denuncia. Cuando esto sucede, todos los informes se remiten a la justicia de La Rioja y se le exhorta a la justicia de La Rioja para que le pase más información, sobre todo por el estado de la denuncia de abuso que se había radicado en esta provincia. y la justicia de La Rioja no tuvo mejor idea que responder con una medida cautelar, buscar la niña en la provincia de Córdoba, exhorta a este mismo juzgado competente que tenía la competencia exclusiva, le dicen que no, entonces busca el sí en algún otro juzgado, y es así como la niña termina siendo trasladada a esta provincia y puesta al cuidado de un dispositivo estatal a cargo de la Subsecretaría de Niños, Niñas y Adolescentes de La Rioja. Así que la nena está incomunicada con su mamá hace ya casi tres semanas, no, hace más de tres semanas. No empezó sus clases en Córdoba, donde estaba su centro de vida fijado por la justicia de allá. Y tiene graves problemas porque aparentemente no quiere ir con otra persona que no sea su mamá. Y la justicia pretende poner una medida de restricción con el denunciado por los abusos, con su mamá, por el impedimento de contacto, y parece que a mí me cabe la misma perimetral. No sé bien por qué, en realidad lo único que he hecho yo en relación al caso fue comunicar periodísticamente, ya que no conozco a la niña ni había tenido contacto personal hasta que sucedió este denunciado secuestro institucional. Nunca había conversado personalmente con la madre. Así que me llama mucho la atención que la justicia de La Rioja, después de lo que ya me han hecho, lo que me vienen haciendo, considere pertinente que yo tenga la misma perimetral que un presunto abusador. A mí no me parece positivo exponer casos de abuso sexual intrafamiliares, que son un montón, pero ya cuando el Estado está vulnerando los derechos, revictimizando a estas menores, es muy importante que revisemos por qué la justicia tiene este proceder y que levantemos la voz por personas que están en situaciones de máximo riesgo, ¿no? Revincular forzosamente infancias con sus posibles abusadores lleva riesgo de muerte. Entonces no podemos nosotros mirar para otro lado y no ejercer nuestra labor periodística denunciando esto a la sociedad. Y bueno, evidentemente la justicia no le gusta mucho que revisemos sus acciones como funcionarios públicos, y yo estoy pagando las consecuencias de hacer éticamente mi labor.
Bueno, queda claro entonces, clarísimo. Fíjense el precio que hay que pagar por ser una periodista comprometida con estos casos. Por eso cuando fue la situación planteada por el juicio hacia las asesinas de Lucio Dupuy, sí. Y se planteaba de qué dice el feminismo y el periodismo por Lucio, dice lo mismo que por todos los niños, niñas, niñes que son abusados y maltratados permanentemente. Lo que pasa es que si no es un caso mediático, no se nos escucha.
Exactamente.
O sea, todo el tiempo estamos denunciando que en este momento cientos, por no decir miles, lamentablemente, de niñas y niños están sufriendo abusos sexuales dentro de sus hogares,
sí.
¿No? Y en general...
Y que se está actuando mal desde las instituciones.
Claro, no se aborda como corresponde. Y en general, lo dicen las estadísticas, y no es una cuestión de revanchismo por nada, lo dicen las estadísticas. El 85% de los casos de abuso sexual son en los hogares y son contra niñas y niños por parte de varones, que son o sus padres, sus padrastros, sus tíos, entonces, sus hermanos mayores.
Quien lo comete igualmente tiene que ser juzgado, y eso nadie lo pone en discusión.
Pero totalmente, pero nos encontramos con una justicia patriarcal, adultocentrista, que no escucha la voz de las niñas, niños, cuando dicen lo que les está pasando, que no hace el seguimiento que corresponde. O envían a los niños y a las niñas a instituciones para no dejarlos en manos de sus madres, que está probado su cuidado, porque tampoco estoy diciendo que todas las madres son cuidadosas, no, para nada.
Claro,
no, hay madres que maltratan,
por supuesto.
Sí, pero es fundamental
y que se debe denunciar,
los y las especialistas, porque eso, desde la psicología forense, desde la psicología dedicada a estos temas, se puede detectar, siempre y cuando se escuche a las niñas y a los niños. Y las y los periodistas, fundamentalmente las periodistas que trabajamos estos temas, como fue Manuela Calvo, sí, y otras periodistas en La Rioja y en estos feudos que estábamos diciendo, donde la justicia no tiene perspectiva de género, ni de derechos humanos, ni perspectiva que no sea adultocentrista.
Y además es una sospecha, pero pareciera que responden a ciertos poderes económicos, ¿no?
Claro,
que están en manos de algunos caballeros que son poderosos.
Claro. Entonces, estaba diciendo que en estos casos las periodistas no somos responsables de los abusos. Entonces, ¿por qué Manuela Calvo, que ni la conoce a la nena, tiene una restricción de acercamiento igual que el abusador?
Ah, qué lindo.
Una cosa de loco.
Es una locura. En realidad ella no la conoce, solo está hablando del caso y ha tenido contacto en el seguimiento con las entrevistas con la mamá y con la justicia.
Hablando de feudos.
Hablando
de feudos, yo, los que tenemos algunos años lo recordamos, el caso de Soledad en Catamarca, en donde todo el sistema se puso a investigar a la víctima y no al victimario, que finalmente, por suerte, fue detenido. Merced al trabajo también de muchos medios de comunicación nacionales que tomaron el caso, la hermana Marta Meloni también, que estuvo empujándolo. Pero más allá de eso, pasa en aquellos lugares donde el sistema está acendrado y es intocable. Entonces es mucho más fácil y mucho más conveniente también investigar a la víctima para ocultar al victimario.
Terrible.
Y después vamos a seguir con otro tema, en otro encuentro muy, muy concreto de nuestra provincia, donde precisamente pasó eso también.